Licenciada Yuriria Álvarez, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes para impulsar esta radionovela, que es un proyecto que tenemos en la Comisión Nacional de Derechos de los Derechos Humanos y que, bueno, es un proyecto muy importante para nosotros.
Compártanos de qué trata la novela, cuál es la historia y, posteriormente, entiendo que esto forma parte de los diversos instrumentos que produce la CNDH para visibilizar esta situación de trata y discriminación que existe en el país.
Sí, mira, les cuento. La radionovela es parte de una campaña nacional, de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas. Esta campaña tiene como objetivo impulsar la comprensión de la trata de personas a través de estrategias de comunicación que impliquen el reconocimiento de las lenguas maternas y que permitan reconocer también las formas en que los tratantes captan a las personas en las comunidades rurales e indígenas, en especial a las mujeres y a las niñas, para ser explotadas con fines sexuales y en los trabajos o servicios forzados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sabemos que la radio sigue siendo un instrumento importantísimo y que sigue llegando a todos lados. Es muy difícil poder llegar con este tema, en especial a las comunidades rurales y a las comunidades indígenas. Entonces hicimos esta radionovela, muy como la antigua usanza. Es una radionovela que es de 5 capítulos de 15 minutos cada uno. Y entonces está muy está hecha como un instrumento didáctico, pero también como con un instrumento muy interesante, porque aparte está muy bien escrita. Es una herramienta que fue hecha también para entretener, es decir, es para entretener, pero tiene un fuerte contenido didáctico, porque nos va explicando, son tres historias. Entonces, una historia tiene que ver con el tema de cómo captan a las niñas, a las chicas muy jóvenes en las comunidades indígenas para llevarlas después a las ciudades y ser explotadas en el trabajo doméstico, que esta es una forma de trata de personas que no conocemos, ¿no? Es decir, no solamente es para comunidades indígenas, a todos nos sirve, porque pues muchas veces podemos estar implicados y podemos estar explotando laboralmente personas, o puede alguien de nuestra familia, algún amigo, ser un tratante sin que nosotros lo sepamos. Entonces, la radionovela nos explica perfectamente cómo son captadas, cómo muchas veces estas niñas son llevadas a las ciudades y están bajo muchas veces cuestiones de franca explotación, incluso esclavitud. Y luego tenemos otras dos historias que tienen ya más que ver con el tema de la trata sexual. Es decir, un hombre que es de la propia comunidad, que sale desde varios años atrás y regresa diciendo que es un representante de un grupo, de una banda, ¿no? Y a partir de esto capta chicas, las enamora y entonces las lleva a ciudades y las vende a prostíbulos, ¿no? Entonces, estas son las tres historias, pero en estas historias vamos viendo cómo no solo es el tratante, sino cómo la propia comunidad puede ir contribuyendo para que esto suceda, cómo estas historias tienen que ver con violencia de género, cómo tienen que ver con pobreza, cómo tienen que ver con varias cuestiones, pero también cómo hay siempre un elemento en la comunidad que es el que se da cuenta de que esto está sucediendo y cómo la propia comunidad puede generar sus propias capacidades para defenderse de estas personas.
Licenciada Yuriria Álvarez, asumo evidentemente que si hay una campaña de la Comisión Nacional de Derechos Humanos específicamente para prevenir trata de personas en comunidades rurales indígenas, debe ser un problema grande. Ahora, me llama la atención cuando nos explica la trama de esta radionovela La Mentira, Tu Mentira. Bueno, le reconozco, yo pensaba que cuando hablábamos de trata de personas era casi exclusivamente para fines de explotación sexual, pero nos está explicando que también hay una especie de trata o de cierta esclavitud de trabajadoras domésticas. ¿Nos puede explicar ambos casos, más o menos, cómo ocurren en el país?
Claro, es interesante, Rubén, porque nosotros comúnmente entendemos o ubicamos que la trata de personas está relacionada con la cuestión sexual, ¿no? Específicamente, incluso confundimos a la trata con la explotación sexual. Pero la trata de personas o los tratantes son los que captan personas para surtir los mercados de diferentes modalidades, ¿no? Entonces, hay diversas modalidades de trata. Tenemos la trata sexual, pero también tenemos la trata en los trabajos o servicios forzados. Por ejemplo, algo que nosotros nos hemos abocado mucho es el tema de los trabajos forzados en el campo. Incluso ya tenemos dos recomendaciones en contra de la Secretaría del Trabajo Federal y contra el gobierno de Baja California Sur y San Luis Potosí. Son los trabajos servicios forzados. Y dentro de los trabajos servicios forzados se encuentra también una de las modalidades que hemos observado que tiene que ver con el trabajo doméstico del hogar. Estas chicas, por ejemplo, sabemos de casos muy concretos que se están dando en la frontera sur de mujeres migrantes, que aparte tienen estas triples vulnerabilidades, ¿no? Es decir, son mujeres, son migrantes, y aparte están siendo explotadas en el trabajo del hogar. Entonces son personas que son captadas y no son entregadas para ser explotadas. Tenemos también otras modalidades de trata que tienen que ver, por ejemplo, con los jóvenes, los chicos, los adolescentes que son captados por el crimen organizado para delinquir. Sí, esa es otra forma de trata de personas. Entonces hay varias formas, incluso se habla de la extracción de órganos, personas que son captadas y son entregadas a quienes van a extraer sus órganos para venderlos. Sí, es decir, todo aquello que genere un lucro derivado de la explotación de un ser humano es una modalidad de trata de personas.
Licenciada Yuridia Álvarez, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por esta información. En este sentido, preguntarle también qué hay con respecto a los casos de jóvenes profesionales que suelen desaparecer y que se comenta que pueden terminar siendo obligados a trabajar también para el crimen organizado. Se habla de ingenieros, médicos, profesionistas. ¿Tienen también de este tipo de casos documentados?
Son casos exactamente que pueden llegar a ser trata de personas. Nosotros tenemos varias líneas que estamos llevando. Por ejemplo, estamos llevando investigación, por ejemplo, con los casos de los niños que están siendo captados por el huachicol, por ejemplo, ¿no? Pero estos casos que tú estás mencionando son casos también que estamos ya observando. Nosotros llevamos un monitoreo diario de todas las noticias en el país, precisamente porque al no tener, es muy difícil que las víctimas se reconozcan como víctimas. Entonces, si es difícil tener denuncias, mucho más difícil es que tengamos nosotros quejas. Entonces, nosotros salimos por las quejas, ¿no? Y es lo que estamos observando, estamos por sacar un diagnóstico el año que viene, es precisamente que estos casos de los que tú te refieres pueden ser casos de trata de personas, es decir, son personas que están siendo captadas a través de la violencia con fines de explotación para los trabajos forzados.
Licenciada Yuridia Álvarez, estamos conversando con la directora general del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Licenciada, ya nos anticipa que saldrá un diagnóstico el próximo año, pero ¿hay algunos indicadores que nos pueda aportar en este momento de de las distintas modalidades de trata? ¿Cuánto es como para trabajo esclavo, con fines de explotación sexual, de trabajo quizás sicario? Me llamó la atención, esto lo hemos compartido en algunas ocasiones en el programa, estos casos de posibles desapariciones con fines de extracción de órganos. ¿Qué datos tiene usted que nos pudiera aportar? ¿Dónde se están presentando estos terribles fenómenos?
Mira, en México, lamentablemente, justo por eso estamos haciendo los diagnósticos, porque las cifras son totalmente disímiles de un lugar a otro. Es decir, las cifras con las que contamos son muy, muy diversas. ¿Por qué? Porque han habido cambios en la legislación constante y lo que nosotros estamos observando es que la sistematización que hacen las procuradurías es muy pobre. Resulta que, de acuerdo a la legislación actual, hay 26 tipos penales en la ley. Entonces, cuando las procuradurías reportan por trata, se reportan por los 26 tipos penales en un mismo indicador. Entonces, actualmente es muy difícil saber cuáles son las modalidades de trata que realmente se están reportando. Pero lo que te puedo decir, por ejemplo, estudios que se han hecho de Naciones Unidas, ¿no? Otro tipo de reportes, la mayor cantidad de trata que se está reportando es explotación sexual. Sigue siendo el tipo de trata que mayor se está, que mayormente más se está reportando. No porque exista más o menos, sino porque es la que más se visibiliza. Uh-huh. Ahora, a nivel mundial es lo mismo, ¿sí? La mayor cantidad de trata sigue siendo a nivel sexual, la menos ubicada siguen siendo los trabajos forzados, pero ya ha habido un mayor, ¿cómo explicarlo? Ah, ya hay una mayor cantidad de casos por lo mismo, porque tiene que ver con que la sociedad empieza también a ubicar que estas son modalidades de trata, ¿sí? También en cuanto al tema, por ejemplo, de por cuestión de sexo, uh-huh. Evidentemente la trata sexual, el 80% de la trata sexual, a nivel mundial es el 97%, ¿no? El 97% de las víctimas en trata sexual son mujeres, es decir, solamente es muy poca la trata sexual que afecta a hombres.
Para hombres.
Y los trabajos o servicios forzados afectan mayormente a los hombres. Pero un estudio muy interesante, o el último diagnóstico que hizo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuando habla regionalmente, a nosotros nos incluyen en América del Norte, que sería Estados Unidos, Canadá, México, habla que las mujeres y hombres, ¿no?, están en un 50-50% en cuanto a los trabajos o servicios forzados. Es decir, a nivel mundial afecta mayormente los trabajos o servicios forzados a los hombres, en menor medida a las mujeres, pero en esta región afecta de manera igual, ¿no? Es decir, hay una vulnerabilidad también mayor a las mujeres en torno al tema de trabajos o servicios forzados. Es decir, es muy difícil hablar del tema en cuanto a las cifras.
Cifras, así es.
Pues, cifras, en verdad, es muy complejo, por lo que te decía, porque no hay actualmente una sistematización por parte de las procuradurías que se pueda decir que es adecuada.
Sin embargo, licenciada,
estamos haciendo este diagnóstico, uh-huh. En el cual estamos solicitando la información de una manera correcta, es decir, que se nos reporte por la modalidad de trata de personas.
Decía que hay un monitoreo cotidiano que hace la CNDH sobre esta situación en el país. ¿Sí han identificado casos de desaparición, de secuestro de personas, eventualmente menores de edad, con fines de tráfico de órganos?
No los hemos identificado. Nosotros no hemos identificado este tipo de casos. Y fíjate que a nivel mundial es interesante, porque la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los que tienen identificados son en África y son contra hombres. Y son los casos, no sé si ustedes los han escuchado.
De gente que vende órganos, ¿no?
No, fíjate que son los casos de los albinos. No sé si han escuchado, sí, estos casos muy interesantes, que son el caso de los albinos en África, que son captados para ser mutilados o para extraer sus órganos, pero para cuestiones de rituales y para cuestiones de curaciones, ¿no? Pero no para extracción de órganos. Nosotros hemos trabajado con doctores, es decir, hemos platicado en el, ¿no?, con cuando hemos dado capacitaciones en estos ámbitos, y se habla de que es sumamente complejo hablar de la trata de personas y el tema de extracción de órganos. Es decir, sí, evidentemente hay todo un mercado en este aspecto, pero hablar de captar a una persona para extraer un órgano es algo mucho más complejo, porque no es, requiere de una, de un mecanismo más a nivel como médico, ¿no? Es decir, no es que cualquier persona pueda ser seleccionada, ¿no? Mm. O sea, no es que un niño pueda ir en la calle y entonces lo secuestras y le extraes un órgano, ¿no? Sino que lo que nos han explicado es que son mecanismos mucho más complejos los que se requieren.
Licenciada Yuriria Álvarez, bueno, ya lo escucharemos cuando, digamos, escuchemos este radionovela Tu Mentira. Es a partir de la próxima semana que lo vamos a estar transmitiendo en Radio Universidad, pero aprovechando este contacto, ¿nos puede hacer una síntesis, digamos, de cuáles son esos métodos más frecuentes a través de los cuales se capta digamos, víctimas para la trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral en servicios, que son los dos temas, digamos, principales de la radionovela.
Claro que sí, y antes agradecerles que nos vayan a apoyar con la radionovela. En verdad vale mucho la pena escucharla, porque justo se ve la forma en que se engancha a las personas. Los tratantes son personas que se toman el tiempo precisamente para captar a las víctimas. Los tratantes no es que lleguen y priven de la libertad a una persona comúnmente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de mujeres que son llevadas a explotación sexual o que son después ¿no? entregadas a los explotadores. Se toman el tiempo cuidadosamente. La seducción, el enamoramiento, es la manera más común utilizada por los tratantes. Es muy interesante los mecanismos que utilizan, porque son mecanismos que muchas veces llevan semanas, meses, muchas veces la propia familia del tratante está involucrada, muchas veces son personas que pueden estar cercanas. También otras modalidades, otras formas que son utilizadas en el internet, ¿no? Es decir, las redes sociales. Es decir, lo que utilizan o lo que se vale el tratante es de las carencias, ¿no? De las personas, que pueden ser muchas. En algunas ocasiones son cuestiones de dinero, en otras ocasiones son cuestiones afectivas, en otras cuestiones simplemente es lo que se valen de lo que todos los seres humanos tenemos, que es la esperanza, ¿no? Es decir, siempre estamos buscando mejorar, siempre estamos buscando enamorarnos, estamos, ¿no?, buscando simplemente tener una vida mejor. Y los tratantes es de lo que siempre se van a valer. Entonces, esto es uno de los mecanismos. En el tema de los trabajos forzados, pues tiene que ver con algo que no se ha resuelto en el país, que es el acceso a las oportunidades en condiciones de igualdad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que hay una gran cantidad de personas que no han accedido a las oportunidades que siguen en condiciones tremendas de pobreza, ¿no? Si nos vamos a las cifras y vemos la cantidad de personas que están en situaciones de pobreza y en situaciones de pobreza extrema, pues podemos entender que no tienen muchas veces opciones y no pueden optar, ¿no? Por ahí sí, pues ya ni siquiera hablamos de un engaño, ¿no? De un engaño o de una seducción. Estamos hablando de personas que no tienen otras opciones más que acceder a lo que un patrón, entre comillas, les está ofreciendo, ¿no? Que muchas veces son retenciones de salarios por varias, ¿no?, semanas, uh-huh, condiciones totalmente indignas, que es lo que nosotros estamos observando en varios de los campos. Y ahí es donde todos nosotros entramos, que tiene que ver con el asunto de la demanda, ¿no? Es decir, tiene que ver con el tema de ser muy responsables con el tema del consumo, con los productos que consumimos, y evidentemente tiene que ver con el tema, ya cuando hablamos de la explotación sexual, pues evidentemente de tener conciencia, ¿no?, y denunciar este tipo de cuestiones, sobre todo cuando estamos hablando de personas menores de edad.
Muy bien, licenciada Yuriria Álvarez, directora general del programa contra la trata de personas de la CNDH, le agradecemos enormemente que nos comparta pues esta información y también el trabajo que vamos, esta radionovela, Tu Mentira, que vamos a transmitir aquí en Radio Universidad de Guadalajara la próxima semana a las 3 de la tarde. Le agradecemos mucho.
Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de darnos un espacio para poder pasar
hablar de este tema,
esta información. Gracias.
Y vamos a estar al pendiente de cuando salga este diagnóstico, este informe del que nos habló.
Claro que sí.
Muy amable, gracias.